7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, la cadena COPE. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad, de lo que está ocurriendo este miércoles 11 de noviembre, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Artur Mas, dispuesto a un gobierno coral, da un paso más para satisfacer a la CUP y ofrece ser presidente de la Generalitat en compañía de tres vicepresidentes, Romeva, Munté y Junqueras. Mas necesita el apoyo de la CUP para su investidura por mayoría simple. Es la noticia en una tarde en la que el Tribunal Constitucional estudia si suspende la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. El Ejecutivo ha presentado el recurso en el que también se pide que se comunique a 21 cargos públicos, entre ellos el presidente en funciones Mas y la presidenta del Parlament, de que pueden ser suspendidos de sus funciones si desobedecen al Tribunal Constitucional. Por cierto, que el líder del PSC, IZ, se ha reunido esta tarde con 7 presidentes socialistas autonómicos. Espera una declaración conjunta, aunque hay matices sobre cómo hablar en público del artículo 155 de la Constitución, es decir, la intervención de la comunidad autónoma, es decir, Cataluña. Un par de asuntos más. El tesorero de Convergencia, Viloca, está a la espera de abandonar la prisión después de que la formación haya depositado la fianza. Está imputado por la trama de comisiones del 3%. Y en Sevilla ha sido detenida una concejal de Podemos por encerrarse en una sucursal bancaria en protesta por los desahucios.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
No al teléfono móvil en la mesa, no a la tele puesta en las comidas. Lo ha dicho el Papa hoy en la audiencia. El termómetro de la convivibilidad en la familia es la hora de comer. Se habla, se escucha, no hay que hacer silencios, recomienda el Papa. Por otro lado, en el Vaticano continúan las investigaciones por el llamado Batilix II. Hoy sabemos que la justicia vaticana busca al que filtró un documento a la agencia Reuters sobre el funcionamiento del APSA, el patrimonio inmobiliario de la Santa Sede. Y en Italia siguen a vueltas con el fraude del aceite de oliva. Hoy hemos sabido que Italia compra cada año a España unos 10 millones de toneladas de aceite. Lo compran a 3 euros el litro y lo venden a 6 o 10. En Italia, de todas formas, somos noticia por otro motivo, y es que una patrulla de la policía italiana en Civitavecchia ha descubierto 30 cerdos muertos por las pésimas condiciones en las que viajaban en un camión procedente de España.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy la autoridad del motor en Alemania ha hecho público que en los análisis realizados a 50 modelos diferentes y de fabricantes también diferentes de automóviles han aparecido nuevas irregularidades en las mediciones de emisiones tóxicas. Esto puede querer decir que no solamente la marca Volkswagen estaría implicada en el fraude, sino que puede haber otras más, aunque todavía no sabemos qué otras marcas o modelos estarían afectados. Austria ha saludado hoy lo que su ministra de Interior ha calificado como el punto de inflexión en la política alemana de refugiados. Se refería a las declaraciones del ministro de Interior, Thomas de Maizière, que ha dicho que los refugiados sirios dejarán de ser automáticamente admitidos en Alemania, que algunos de ellos serán repatriados. Pero aquí en Berlín hay bastante polémica porque al parecer ha hecho esas declaraciones sin consultar con la Cancillería. Y seguimos sin novedad sobre el asesinato de Alejandro G., el español de 26 años, apuñalado el pasado fin de semana. Solo sabemos que la policía ha abierto una nueva vía de investigación relacionada con la compraventa de drogas.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la Comisión Europea ha tomado hoy una decisión política y clara. Va a obligar a los productos que vienen de los asentamientos de Israel a marcar su procedencia en el etiquetado. No podrán decir Made in Israel porque esos territorios no son reconocidos como israelíes por parte de la Unión Europea, nos han contado fuentes comunitarias. Es más un gesto porque los productos que vienen de allí son apenas un 1% de todos los que fabrica ese país. En Bélgica hoy se estrena una película belga que habla de las diversas bandas criminales localizadas en la capital comunitaria y habla del amor entre una mujer y un hombre, de bandas enfrentadas, una especie, digamos, de Romeo y Julieta. El problema es que esas bandas existen y el miedo a disturbios, según algunos medios belgas, ha llevado a algunos cines a evitar su estreno. La alerta antiterrorista sigue elevada en este país. Hoy hemos conocido el caso de un hombre que condujo su coche a gran velocidad el martes junto a un cuartel, lo dejó, huyó y cuando volvió fue arrestado. El hombre simplemente se meaba, pero la alerta hizo temer lo peor.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido se ha paralizado a las 11 de la mañana para rendir homenaje a los caídos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todo el país ha guardado 2 minutos de silencio y se han lanzado al aire los tradicionales popis, pétalos de color rojo que durante todo este mes los ingleses llevan colgado en el pecho de sus trajes. Además, la mitad de los musulmanes en el Reino Unido creen que las últimas actuaciones del gobierno en materia de inmigración han afectado considerablemente a la comunidad. Insisten en que gran parte de los musulmanes están empezando a sentirse rechazados e incluso agredidos en algunas ocasiones. Dicen que muchos son tratados de repente como sospechosos de pertenecer a grupos terroristas. Para terminar, Juan Pablo, todavía quedan 2 semanas, pero las autoridades ya empiezan a pedir a las grandes superficies que refuercen la seguridad. Hablamos del Black Friday, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. Las tiendas ofrecen grandes descuentos en sus productos durante unas horas. Piden que haya más seguridad porque el año pasado en las calles comerciales de Londres se organizaron grandes peleas entre clientes por el mismo producto, algo que ahora quieren evitar.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los senadores Ted Cruz y Rand Paul fueron los triunfadores en las redes sociales del debate de los aspirantes a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales, un debate celebrado la pasada noche. Cruz, senador por Texas, se llevó el primer lugar con el mayor número de citas en Twitter, sobre todo cuando afirmó que en las leyes tributarias de los Estados Unidos hay más palabras que en la Biblia y ninguna de ellas buena. Paul, senador por Kentucky, se alzó al segundo lugar después de corregir a Donald Trump, quien había afirmado que China forma parte del Tratado Transpacífico. La inmigración ocupó gran parte del debate, con Donald Trump insistiendo una vez más en la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. En Birmingham, en Alabama, un niño de 8 años ha sido acusado de asesinato por la muerte de un bebé de 1 año de edad. Los menores estaban solos en casa mientras sus respectivas madres se encontraban en un club nocturno de la ciudad. El fiscal del caso ha decidido acusar también a la madre del niño de 8 años de homicidio. Y el presidente Obama presidía hoy en el cementerio de Arlington, en las afueras de Washington, los actos con motivo del Día de los Veteranos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy es noticia una impresora, pero no una cualquiera. Se trata de una impresora en 3D que ayudará a los médicos a ser más precisos en las intervenciones a pacientes con cáncer.
Ha sido diseñada por un estudiante de 23 años, como nos cuenta Nuria Moreno.
Esta impresora no solo ayudará al cirujano a diseñar las intervenciones, también permitirá al paciente saber qué le van a hacer y cómo va a quedar antes de ser intervenido. Es un proyecto diseñado por Darío García, estudiante de máster en la Universidad CEU San Pablo, que ha explicado a COPE cómo va a mejorar los tratamientos.
Tener una réplica exacta en tamaño, en elementos internos del órgano y del tumor y una localización precisa del tumor ayuda al cirujano a planificar la cirugía, que es una etapa crítica en las operaciones.
De momento, los prototipos que se imprimen son de la mama y el hígado, pero el objetivo es extender el proyecto a todo tipo de órganos en cuanto se valide científicamente.
¿Y qué más, Sofía?
Se habla también del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, en el que han sido premiados 21 niños.
El rey se ha disculpado ante los niños por haber modificado, por lo que está ocurriendo en Cataluña, a la hora de este acto previsto para esta mañana, y ha sido por la tarde. Ha dicho el monarca que son días complicados, Carmen Lavallen.
Sí, como una lección y un diálogo ha definido Felipe VI esta tarde en el Palacio del Pardo los trabajos altamente creativos de los 21 premiados en el concurso ¿Qué es un rey para ti? Ha sido el único acto hoy en su agenda, que canceló en parte ayer, y el monarca decidió atrasarlo unas horas para centrarse esta mañana en la situación en Cataluña.
Son días complicados, pero sin duda merecía la pena estar con vosotros y recibir este impulso de frescura y de ilusión que representáis todos.
Entre los premiados de un colegio de Guadalajara, Pablo, quien ha retomado las primeras palabras del rey con 13 años en los premios Príncipe de Asturias para reconocer que él también se estrenaba en público y definir a un buen rey como un buen padre.
Todos los compañeros valoramos la importancia de tener un buen rey, que pase lo que pase, se preocupe de todos nuestros problemas y esté ahí en los momentos en que le necesitemos.
Ha sido en un acto distendido en el que Felipe VI ha hablado uno por uno con cada niño y en el que su sonrisa constante ha contrastado con la seriedad en el rostro del rey el día que recibió en Zarzuela a Artur Mas.
Y más comentarios, Sofía, sobre Cataluña y la resolución independentista aprobada en el Parlamento Autonómico.
Lo último es que Artur Mas ha ofrecido a presidir un gobierno con Junqueras, Romeva y Munté. Y en COPE.es preguntamos si creen que el futuro político de Mas está acabado. Y a esta hora el 98% de los oyentes dice que sí, que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rodrigo dice completamente hundido gracias a sus propios socios. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel escribe que Artur Mas está acabado y hundido.
Recuerda, Sofía, para terminar, ¿cuáles son los canales de participación de La Linterna?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y esperamos sus audios en nuestro WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Ya saben que Internet es el futuro, por lo menos eso es lo que afirman los expertos, pero ¿de verdad queremos un futuro en el que toda nuestra vida esté controlada por unos pocos en la red? Alejandro Suárez, que es colaborador habitual de La Linterna cada martes, con su sección dedicada a Internet y a la economía digital, es autor también del Quinto Elemento, libro que intenta aclarar las dudas que surgen en torno a un ambiente como es el mundo virtual. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es el quinto elemento que encontramos en tu libro?
Pues el quinto elemento es un cambio de paradigma. Es realmente que si tomamos los términos militares, tierra, mar, aire y espacio, ahora aparece un quinto elemento que es el elemento cibernético, es Internet, que es un elemento nivelador porque hace que no sea necesario que una potencia sea enorme, tenga gran cantidad de innovación tecnológica y grandes fondos para poder competir y tratar de tú a tú a otros países o a otras organizaciones.
Internet se creó para encontrar soluciones, Alejandro, respuestas inmediatas. ¿Se trata ahora de un problema para las personas más que de una solución?
Yo creo que se trata de las dos cosas, es como el yin y el yang. Tiene una parte que es magnífica y que la tecnología nos ha ayudado, y otra parte que efectivamente es tenebrosa y vamos a empezar a vivir en nuestras carnes algunos desastres que se van a llevar a cabo por medio de la tecnología.
¿Cuáles son los peligros de la red?
Pues muchísimos. Hoy en día la red oculta es un peligro en sí mismo, el uso que las agencias de inteligencia de determinados países hacen es otro, la ciberguerra o guerra de baja intensidad entre determinados bloques y determinados países también lo es, y sobre todo la falta de privacidad para los usuarios finales. Hay muchos peligros y muchos de ellos los culpables somos los propios usuarios por inexperiencia y no lo estamos poniendo fácil para protegernos a nosotros mismos.
Y dime, los teléfonos, los ordenadores, las tabletas, los relojes, ¿nos exponen? ¿Nos hacen más visibles?
Nos hacen visibles y sobre todo son tremendamente vulnerables. Hay dos tipos de sistemas informáticos, los que han sido vulnerados ya y los que lo van a ser próximamente. No podemos ser tan confiados en pensar que no pueden acceder a nuestro teléfono móvil si estamos viendo cómo cada semana prácticamente acceden hasta satélites militares estadounidenses de universidades chinas. Es decir, hoy en día todo es accesible, a todo se puede acceder, y si algo queremos ocultar o queremos que no caiga en manos malintencionadas, no debemos tenerlo en nuestra tablet o en nuestro teléfono móvil.
El ciberespacio está lleno de espías, por lo tanto.
Está lleno de espías y además tienen las herramientas, y eso es curioso, Juan Pablo, porque tanto las agencias de investigación, la NSA, el CNI, como las organizaciones criminales del este de Europa tienen los mismos proveedores y contratan el mismo software y los mismos virus para poder acceder a terminales.
¿Entonces?
Unos con una mala intención y otros con una intención teóricamente de protegernos y de evitarnos quebraderos de cabeza, por ejemplo, amenazas terroristas, pero el fin es el mismo y el medio que utilizan es el mismo.
La mayoría de las comunicaciones mundiales pasan por Estados Unidos. ¿Por qué?
Bueno, es un tema de ancho de banda. La gran mayoría de canales van por allí. Estados Unidos es el creador de Internet. Internet es un invento militar y lo sigue siendo. Y eso le da una ventaja competitiva, porque un correo electrónico, por ejemplo, que viaje desde Madrid a Brasil, pasa no por el tubo que une Sudamérica y Europa, sino que pasa vía Estados Unidos, porque la información busca no el camino más rápido, sino el más barato. Al ser el tubo mucho más ancho hacia Estados Unidos que hacia otra parte del mundo, la información pasa por allí y eso da una ventaja competitiva enorme a las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos para poder controlar toda la información del mundo. Internet es como un campo de fútbol en el que uno de los niños del colegio es el dueño del balón, y aunque jugamos todos, acabamos por creernos que lo hacemos en igualdad de condiciones cuando uno es el que pone las normas.
¿La Tercera Guerra Mundial es tecnológica y es en la red?
la Tercera Guerra Mundial, a mí no me cabe ningún tipo de duda de que tendrá una parte importante a través de Internet. La pregunta va a ser
Si están en ello ya.
Yo creo que sí. Hay bloques que tienen una guerra digital abierta y totalmente incontrolada, como básicamente el bloque chino y el bloque americano. Los ataques se cuentan por cientos de miles, pero la gran diferencia de Internet, quizá a nivel de ciberguerra, es que es un todos contra todos. Los países que consideramos aliados de España, en este caso, como Francia o como Estados Unidos, también acceden a redes españolas y a redes gubernamentales españolas, a altos cargos, a teléfonos móviles, y nos intentan controlar. Es decir, Internet es un todos contra todos. El que no accede, el que no saca una ventaja competitiva y el que no espía, es simplemente porque no puede, no por otro motivo.
En el quinto elemento pones ejemplos de espionaje.
Sí, y algunos están levantando algunas ampollas, pero yo creo que son casos que están ahí. Pero no ya solo, fíjate, de espionaje, sino casos muy concretos de los que no somos conscientes. Ahora, por ejemplo, hay muchos gadgets, muchos aparatos médicos que están conectados a Internet. Por ejemplo, los marcapasos. El expresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue operado de urgencia para quitarle un marcapasos porque corría el riesgo, y fue alertado por parte de los medios de seguridad de Estados Unidos, de que un atentado terrorista pudiera a través de Internet acceder a su marcapasos para aumentar la frecuencia y así acabar con su vida, y lo operaron de urgencia para quitárselo.
Eso es una secuencia de una serie llamada Homeland.
Exactamente, pero es una secuencia basada en un hecho real que ocurrió en el año 2007, que eso es lo que la gente desconoce, y hay 200.000 personas, por ejemplo, con este tipo de aparatos conectados a la red.
El quinto elemento lo ha escrito Alejandro Suárez, que es experto en redes, en Internet, en economía digital, que sabe muchas cosas y que ha puesto todas en este libro para que aclaremos nuestras dudas en torno a un ambiente como es el mundo virtual en la red. Te recomendamos, por supuesto, a los oyentes de La Linterna, y te escuchamos cada semana en este programa, en la primera hora, los martes, que es tu tiempo, Alejandro Suárez, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Así haremos, muchas gracias.
Ahora mismo lo que tenemos en La Linterna es un mensaje de Securitas.
Quiero informaros de la revolución en el mundo de la seguridad que ha logrado Securitas Direct, líder de alarmas en Europa. Ha desarrollado una tecnología de transmisión de seguridad que te protege en caso de robo con inhibidores de frecuencia y cortes de línea. Es decir, aunque se utilice un inhibidor de frecuencia y corte en la línea telefónica, la alarma de Securitas Direct es la única en el mundo capaz de transmitir su señal para garantizar el aviso a policía. Así que si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct. Llama al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.